¿Sabíais que la guerra de Ucrania alcanza a otros continentes? Y no, en este caso no me estoy refiriendo a todos los países que han enviado ayuda al gobierno de Zelensky, que son muchos. Esta vez hablamos de las personas que están arriesgando su vida en el frente. Por el lado ucraniano, por ejemplo, podemos encontrar batallones internacionales formados con gente de muy distinta procedencia. También hay un batallón de bielorrusos e incluso uno de rusos díscolos con Putin. Pero no solo se trata de Ucrania. Por el lado de las tropas de Putin, la cosa no es muy diferente. Nepalíes, serbios, bosnios y, por supuesto, ciudadanos de todas esas repúblicas postsoviéticas que surgieron tras la caída del Imperio Rojo. El resultado, amigos, es que no son pocos los extranjeros que a cambio de money se han unido a Rusia en su invasión a Ucrania. Por ahora, no se trata de fuerzas enviadas oficialmente por otros países, sino de efectivos más o menos voluntarios. Pero, ¿y si os dijera que esto puede estar a punto de cambiar? Fijaos en esta noticia.
Corea del Norte envía trabajadores al territorio ocupado por Rusia en el este de Ucrania.
No son soldados, al menos de momento, pero se calcula que al menos unos cuantos cientos de trabajadores norcoreanos ya están en las regiones ocupadas de Donetsk y Lugansk para echar una mano en las tareas de reconstrucción. O al menos esa es la excusa que se ha dado. Ahora bien, esto que puede parecer anecdótico puede ser la antesala de un movimiento mucho más importante.
Aprendices militares de élite de Corea del Norte visitan Rusia en medio de relaciones cada vez más profundas.
Esto podría parecernos otra vez como una noticia sin importancia. Sin embargo, las conexiones entre Pyongyang y Moscú son cada vez más fuertes. Y si hay algo que puede exportar la dictadura norcoreana, pues eso es precisamente munición, trabajadores y soldados. Pues bien, ahora muchos analistas militares apuntan a un cambio importante que puede producirse en los próximos meses. Corea del Norte podría enviar tropas para apoyar la retaguardia rusa en Ucrania. O al menos, podrían estar listos para hacerlo cuando Putin diera la orden. Y la pregunta, lógicamente, es ¿qué indicios tienen estos analistas para plantear semejante escenario? Pues, en primer lugar, porque el regreso de la ayuda militar estadounidense a Ucrania está volviendo a golpear a los rusos con bajas mucho más fuertes en el frente. Y, en segundo lugar, porque Putin y el dictador norcoreano Kim Jong-un firmaron un inquietante acuerdo de seguridad a mediados del pasado mes de junio. Un acuerdo que, obviamente, en plena guerra, pues no llega por casualidad. Según este acuerdo, si cualquiera de los dos países fuera atacado por un tercero, el otro saldría en su defensa, algo parecido al archiconocido artículo 5 de la OTAN. Pero eso ni siquiera es todo. El acuerdo también plantea la cooperación entre ambos países en campos como la energía nuclear, el comercio y, bueno, también otras ideas de olla como la exploración espacial, entre otras muchas cosas. El caso, y esto es lo que nos importa, es que estos países parecen estar preparando el terreno para justificar una posible intervención norcoreana en Ucrania. Por si fuera poco, Corea del Norte se ha comprometido a enviar, si es que no las ha enviado, ya a entre 3 y 4 brigadas de ingenieros militares a Donetsk. Esto supone casi la mitad de todas las brigadas de este tipo que tiene el país asiático. ¿A cambio de qué? Pues de un pago anual de 115 millones de dólares por parte de Rusia, que por supuesto se irán derechitos al bolsillo del régimen norcoreano. Amigos, como os podéis imaginar, todos estos movimientos han hecho saltar todas las alarmas. ¿Qué se está cociendo realmente entre Corea del Norte y Rusia? ¿Qué pintan los norcoreanos en Ucrania? ¿Qué está consiguiendo Pyongyang de Moscú a cambio? Y todavía más importante, ¿hasta dónde pueden llegar estos acuerdos? Pues bien, todo esto y más lo vamos a ver a continuación. ¡Atentos! Pero antes, dadme solo un segundo, porque si nos ves desde América Latina, este mensaje es para ti. Amigo, tienes un problema. La mayoría de brokers solo operan en Europa o Estados Unidos. Es decir, que si quieres invertir en acciones, fondos o ETFs, estás con las manos atadas. Sin embargo, aquí en VisualPolitik hemos empezado a colaborar con una empresa que ha solucionado el problema, XTB. XTB es la app de inversión con más de 1 millón de clientes en todo el mundo porque te permite invertir prácticamente desde todo el planeta, incluyendo Latinoamérica. Pero no solo eso, porque además XTB te permite invertir en acciones y ETFs con un 0% de comisiones, siempre y cuando inviertas menos de 100.000 euros al mes. Pero antes de invertir hay otra pregunta más importante. ¿Dónde puedo invertir mi dinero? Pues amigos, los analistas de XTB han preparado varios informes con diferentes opciones de inversión. El primer informe trata sobre las empresas de la próxima década, empresas que quieren revolucionar sectores como el farmacéutico, como es el caso de Novo Nordisk, una empresa especializada en tratar la diabetes, o por ejemplo, Palantir, una compañía dedicada a la gestión y el análisis de datos complejos. Interesante, ¿verdad? Pues podéis descargar el informe completo en el QR que aparece en pantalla, en el link de la descripción o en el comentario fijado. Ahí aprenderéis por qué motivos los analistas de XTB consideran que estas empresas son grandes oportunidades de inversión. Y luego, si te animas, pues puedes invertir en ellas en su plataforma. Eso sí, recordad, toda inversión conlleva sus riesgos, así que invertid siempre con mucha, pero con muchísima cabeza. Muchas gracias a XTB por colaborar con VisualPolitik y ahora sí, continuemos con esta historia.
Rocketman al rescate.
Pese a toda la propaganda que pulula por las redes, hay una cosa cierta. Rusia hubiera tenido muy difícil mantener su esfuerzo bélico en Ucrania si no hubiera sido por la ayuda exterior. Hablamos, por ejemplo, de los drones Ajit iraníes o de los componentes electrónicos chinos que han sido también fundamentales para que Rusia pueda producir entre 400 y 500 drones autóctonos cada mes. Y eso por no hablar de los misiles. Sin embargo, el problema, el gran problema que tenían los rusos es que el consumo de artillería en Ucrania estaba siendo tan brutalmente alto que estaba sobrepasando con mucho sus capacidades de producción. Y eso pese a que según datos de Rusia, a ver, insisto, son datos de Rusia, podrían llegar a producir en 2024 en torno a los 3 millones de rondas de artillería de 122 milímetros y 152. Sin embargo, ni siquiera con eso, incluso aunque nos creamos a pies juntillas los datos de Moscú, este nivel de producción sería suficiente. Aquí en VisualPolitik ya os hemos contado cómo la guerra de Ucrania se ha convertido básicamente en un gigantesco campo de artillería. Hablamos de que Rusia dispara de media cada día la loca cifra de 10.000 rondas de artillería, lo que viene a suponer casi 4 millones de rondas de artillería disparadas en solo un año. Es evidente que con la producción actual, pues no llegan. ¿Y sabéis cómo lo están solucionando? ¡Bingo!
Corea del Norte envió a Rusia millones de proyectiles de artillería.
Corea del Norte se está convirtiendo en un actor clave en la guerra de Ucrania como proveedor de armamento. De hecho, hay quienes aseguran que ya han enviado 1,6 millones de piezas de artillería a Rusia, aunque otros análisis sitúan la cifra incluso todavía más allá. Hablan de 2, 3 y hasta 5 millones de rondas. El caso es que, según fuentes de la inteligencia surcoreana, el número de containers repletos de municiones que están llegando en barco a Rusia desde Corea del Norte se cuentan por miles.
El jefe de la defensa de Corea del Sur dice que Corea del Norte ha suministrado 7.000 contenedores de municiones a Rusia.
Sí, sí, por miles. De locos. Prácticamente se están convirtiendo en la principal actividad productiva del régimen de Kim Jong-un. Y ahí, amigos, no termina todo. Los norcoreanos también le están proporcionando a Putin misiles balísticos, sobre los cuales, por cierto, ya hay evidencias de que se han usado en ataques reales en Ucrania. De hecho, una de las cosas que más preocupan a Corea del Sur y también a Estados Unidos es que el uso de los misiles norcoreanos en Ucrania permita a Pyongyang mejorarlos y optimizarlos con el dinero, los datos y la información que ahora les están pasando los rusos. Por ejemplo, se sabe que los misiles norcoreanos tienen un sistema de evasión bastante poco avanzado y que incluso frecuentemente pues tienen problemas para penetrar en los objetivos. Sin embargo, ahora en Pyongyang están consiguiendo dos cosas muy importantes. Dinero para poder invertir más en este programa de misiles y datos, muchos, muchísimos datos de su uso en un escenario de guerra real. Lo que, como os podéis imaginar, supone un problema bien gordo para los surcoreanos y también los japoneses. Dos países que hasta ahora contaban con que la tecnología norcoreana pues fallara más que una escopeta de feria. Y esto es importante cuando además en Pyongyang no paran de tocar las narices.
Corea del Norte prueba dos misiles balísticos tras el fin de un nuevo simulacro entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón.
Por supuesto, en Corea del Norte han visto la oportunidad y por eso le están colocando a los rusos lo mejorcito que tienen en su catálogo de corto rango. Hablamos del misil Hwangsong 11 mejorado en sus variantes KN-23 y KN-24, dos tipos de misiles desarrollados entre los años 2018 y 2019. Un misil del que, por cierto, ya nos habló Alberto aquí en VisualPolitik.
Por un lado, Corea del Norte cuenta con un nuevo misil capaz de atacar con relativa precisión cualquier punto de Corea del Sur. Hablamos del misil KN-23. Corea del Norte cuenta con un nuevo misil capaz de atacar con relativa precisión cualquier punto de Corea del Sur. Hablamos del misil KN-23. El KN-23 es un misil de combustible sólido que ha sido probado en varias ocasiones desde el año 2019. Puede ser lanzado desde trenes, camiones o incluso desde submarinos. Una de las joyas de la corona del catálogo de Kim Jong-un.
Para los que queráis saber más sobre el programa de misiles norcoreanos, no os perdáis este vídeo. Os dejamos el enlace en la descripción. Ahora bien, dicho eso y volviendo al tema que nos ocupa en este vídeo, se cree que Rusia ya ha disparado al menos 20 de estos misiles en los últimos meses. Misiles que cuentan con un rango de ataque de hasta 900 kilómetros de distancia. Y la pregunta es, ¿cómo se sabe que se está disparando justa y precisamente este tipo de misiles? Buena pregunta. Pues veréis, las autoridades ucranianas, con ayuda de científicos occidentales, han analizado los restos de misiles lanzados a principios de este 2024. Pues bien, aparte de que habían algunas piezas, letras del alfabeto coreano Hangul, también aparecían inscripciones con el número 112. Pero, ¿qué diantre significa eso de 112? Pues veréis, 112 corresponde al año 2023 en el calendario Juche, que es el calendario propio del régimen norcoreano. Así que nos dice la fecha en la que supuestamente se fabricaron estos misiles.
El primer KN-23 norcoreano fue lanzado por Rusia dos días antes del final de 2023. Fue un auténtico fracaso. El misil cayó en un campo fuera de la ciudad ucraniana de Zaporizhia. Y aunque está el debate sobre si el fallo fue a causa de las defensas ucranianas o de un posible fallo de software del misil, lo cierto es que los demás KN-23 que ha lanzado Rusia sí que han logrado causar muchas más bajas.
Pero lo peor, el gran riesgo, queridos amigos y amigas de VisualPolitik, es que la guerra de Ucrania termine convirtiéndose en una especie de escaparate y de laboratorio de armas para Corea del Norte. Pensadlo bien, si estas armas son mejoradas y terminan teniendo éxito en combate, ¿no pensáis que esto envalentonaría aún más al régimen de Pyongyang en su campaña de política de presión internacional? ¿No creéis que Corea del Norte ganaría nuevos clientes por todo el mundo? Por supuesto, la mayoría serían países bananeros, pero da igual, porque si eso pasara, el régimen de Kim Jong-un podría conseguir mucho más dinero con el que invertir aún más en su propio programa de misiles. Ya sabéis que en Corea del Norte pues no hay más prioridad que el ejército. Ahora bien, con todo lo que os estamos contando, puede que alguno de vosotros se esté preguntando, pero Enrique, ¿cómo diantres pueden llegar armas norcoreanas de este tipo hasta Ucrania? ¿No se supone que el régimen de Kim Jong-un está súper sancionado a nivel internacional y que su comercio está milimétricamente controlado? Pues veréis, en este caso es mucho más sencillo de lo que parece. Las armas salen desde el puerto norcoreano de Ratchin en embarcaciones oscuras, es decir, barcos no identificados, y se desplazan hasta el puerto ruso de Bochorni. Pues bien, se calcula que al menos 20 barcos de este tipo ya han llegado hasta Rusia repletos hasta arriba de armas, y seguramente a estas alturas pues no sean 20, sino muchísimos más. Luego, ya desde allí, los rusos montan las armas en camiones y trenes para enviarlas hasta el frente. Es un proceso que lleva tiempo, pero es sencillo. Ahora bien, todo esto que está haciendo Corea del Norte por ayudar a Putin en su invasión criminal de Ucrania, obviamente pues no tiene nada que ver con ningún gesto valeroso de adhesión ideológica, ni nada por el estilo. Al revés, todas las armas que ha enviado el régimen de Kim han tenido su correspondiente recompensa. Y ahora, con el nuevo acuerdo de seguridad entre Moscú y Pyongyang, podría llegar a recibir mucho, muchísimo más. Y la pregunta es, ¿qué es exactamente lo que está recibiendo Corea del Norte? ¿Se limita todo a unos pocos cientos de millones de dólares? Pues bien, ya os adelanto una cosa. Frío, frío.
¿El mejor acuerdo para Kim?
Amigos, los favores se devuelven, y la cooperación de Corea del Norte con Rusia también. A cambio del constante flujo de contenedores repletos de armas y de municiones, Rusia le está pagando al país asiático de diferentes formas. Fijaos.
Rusia envía alimentos a Corea del Norte a cambio de armas, jefe de defensa de Seúl. La Casa Blanca dice que Rusia suministra combustible a Corea del Norte por encima del límite de la ONU.
Efectivamente, Rusia no solo le está pagando a Kim Jong-un con dinero, también está enviando comida y petróleo en cantidades muy superiores a las habituales. Y aunque esto pueda parecer poca cosa, casi que un premio menor, para Pyongyang es un auténtico negocio redondo. Pensad que el país está atravesando su peor crisis alimentaria desde la hambruna de los años 90. Unas hambrunas que, según algunas fuentes, se cobraron la vida de hasta 3 millones de personas. Y, por supuesto, por su parte, el petróleo es un bien muy escaso en el país por culpa de las sanciones de las Naciones Unidas. Para que os hagáis una idea, los norcoreanos solo pueden importar de manera legal 500.000 barriles por año. Y aunque lo normal es que consigan importar más del doble de esta cantidad mediante el contrabando en alta mar, las cantidades que reciben son muy escasas. Y claro, el petróleo mueve los coches, las fábricas, los aviones y también, por supuesto, los tanques. Así que la escasez de crudo es un problema del demonio para el país. Sin embargo, ahora que Moscú ya pasa de las normas y de los acuerdos internacionales, no tiene ningún impedimento en saltarse todas las restricciones de la ONU sobre Pyongyang. Es más, el propio Putin ha ayudado a su nuevo mejor amigo Kim a saltarse el cumplimiento no solo de estas sanciones, sino también del resto de normas que prohíben a Corea del Norte importar artículos de lujo, carbón, metal y, bueno, un montón de cosas más. Sin ir más lejos, hace tan solo unos meses, Rusia vetó la renovación del mandato del grupo de expertos de la ONU que supervisa el cumplimiento de las sanciones por parte de Corea del Norte. Y obviamente, pues, ¿qué queréis que os diga? ¿De verdad alguno piensa que esto no tuvo un motivo más allá de la simple ayuda a un viejo amigo? Pues, evidentemente, este tipo de gestos forman parte de un pago de un acuerdo mucho más amplio a cambio de la ayuda norcoreana en Ucrania. De hecho, es algo que ni siquiera se molestan en ocultar demasiado. Fijaos.
Putin dice que Rusia puede entregar armas a Corea del Norte.
Efectivamente, Putin lo ha dejado muy claro. Rusia podría saltarse las sanciones sobre Corea del Norte y proporcionarles directamente armas y tecnología militar. Esta, según parece, sería la respuesta rusa a la luz verde que Estados Unidos dio hace no mucho tiempo a Ucrania para que pudiera atacar con sus armas e instalaciones militares en territorio ruso.
Tras el nuevo acuerdo de seguridad firmado entre Moscú y Pyongyang, todos los analistas lo tienen claro. Corea del Norte recibirá armas y tecnología con la que mejorar sus propios programas militares. John Kirby, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ha dicho que Corea del Norte quiere que Rusia le proporcione vehículos blindados, misiles tierra-aire y aviones de combate. En el propio encuentro que Kim y Putin mantuvieron en Rusia el pasado mes de noviembre, el dictador norcoreano se interesó en reemplazar sus viejos cazas, como el Sukhoi Su-25 o los MiG-21 y 23 por otros más modernos como los Sukhoi Su-35.
Y ojo con esto, porque la pésima fuerza aérea que tiene en servicio Corea del Norte es una de las mayores ventajas de los surcoreanos en caso de conflicto. Y es que veréis, las anticuellas soviéticas que opera Corea del Norte son tan viejas y están en tan mal estado que para los surcoreanos pues sería extremadamente sencillo lograr la completa superioridad aérea en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, si Rusia proporcionara cazas rusos modernos a Pyongyang, esto pues podría complicarse. Así que es normal que ese escenario preocupe mucho en Seúl. Además, también se cree que Rusia podría colaborar con Corea del Norte para cosas como conseguir que este país miniaturice sus ojivas nucleares o que éstas puedan mantenerse en el aire durante 10.000 kilómetros y atravesar la atmósfera sin que la bomba pues, se desintegre o se desvíe. Todas estas son tecnologías que los rusos ya tienen, pero de las que los norcoreanos pues, carecen del todo. ¿Y sabéis lo que esto significa? Pues que es justo lo que en Pyongyang necesitan para poder amenazar en serio con un ataque nuclear sobre los mismísimos Estados Unidos continentales. Algo que a día de hoy no pueden hacer y que desde luego cambiaría completamente la situación militar en el Pacífico. Por ahora no hay indicios de que Rusia haya enviado armamento moderno a Pyongyang, pero lo que sí se sabe es que les ha ayudado a poner en órbita su primer satélite espía y a lanzar unos cuantos satélites más.
Los últimos satélites norcoreanos cuentan con asistencia técnica rusa, según los expertos.
Y ahora os hago una pregunta. Con este panorama, ¿cómo os sentiríais si fuerais parte del gobierno japonés o del gobierno surcoreano? Pues seguro que como poco estaríais preocupados. De hecho, ante la posibilidad de que Rusia envíe armas y ayude al propio gobierno norcoreano a mejorar sus equipos militares, Seúl ha empezado a plantearse algo que hasta ahora estaba totalmente descartado, precisamente pues para no provocar esta situación. ¿El qué? Exacto, estoy hablando de enviar armas directamente a Ucrania. Y creedme cuando os digo que al ejército ucraniano no le vendría nada mal, entre otras cosas, unos cuantos obuses surcoreanos K9 por aquí y unos cuantos tanques K2 por allá. Así que por mucho que Putin quiera hacer como si no pasara nada, la realidad es muy diferente. Con su jugada en Ucrania se ha posicionado totalmente del lado norcoreano, y eso tendrá consecuencias. Con ello, Rusia ha roto un consenso internacional que parecía inquebrantable: no fortalecer bajo ningún concepto a Corea del Norte. Y sin embargo, ahora como veis, pues todo apunta a que está haciendo exactamente lo contrario. Y es que, envalentonados por la ayuda de su nuevo mejor amigo ruso, los norcoreanos podrían desencadenar toda una escalada de tensiones sin precedentes en la península coreana. Al final, uno de los motivos por los que Pyongyang no produce más quebraderos de cabeza a sus vecinos es precisamente por su dependencia de la ayuda humanitaria occidental. Pero, claro, si esta dependencia desaparece, pues digamos que ese freno se va al garete. Pero ahora, con petróleo y alimentos rusos y también carbón chino asegurados, en el régimen de Kim Jong-un no necesita mucho más para volver a convertirse en toda una mosca cojonera en un día de playa. Así que, ya lo veis, Corea del Norte tiene un nuevo mejor amigo. Putin ya ha comenzado a ayudar al régimen de Kim Jong-un como recompensa por el envío masivo de artillería y de misiles. Y para colmo, ha asegurado que podría enviar armas y ayuda técnica para mejorar las capacidades norcoreanas. Así que, teniendo en cuenta este pedazo de lío que se está empezando a montar en nuestra querida península de Corea, ahora os dejamos la pregunta a todos vosotros. ¿Terminará Putin colaborando en el desarrollo balístico y nuclear de Corea del Norte? ¿Llegarán cazas modernos rusos a la Fuerza Aérea Norcoreana por primera vez en décadas? ¿Qué creéis que puede hacer Corea del Sur para equilibrar esta situación? Amigos, amigas, como siempre, dejadnos vuestras impresiones en los comentarios. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Ah, y muy importante, no olvidéis echar un vistazo al informe de XTV que os dejamos en la descripción. Muchas gracias una vez más por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.